Hoy le traemos uno de los casos más estremecedores de violencia de género en Costa Rica, el doble femicidio de Angelita Vega Ocampo, de 41 años, y su hija Melanie Paniagua Vega, de tan solo 16.
Ambas fueron asesinadas en su hogar en Mercedes Norte, en Heredia, el 11 de agosto de 2014.
El crimen fue planeado y ejecutado por David Núñez Mucio, pareja sentimental de Angelita, quien intentó simular un asalto para encubrir los hechos.
Las dos víctimas fueron amordazadas, amarradas y asfixiadas brutalmente.
La investigación reveló un historial de violencia doméstica, control y manipulación.
Núñez buscaba quedarse con la casa y el taxi de Angelita y la custodia del hijo menor que compartían.
Este episodio es un recordatorio del peligro que enfrentan muchas mujeres en sus propias casas y de la urgencia de hablar, denunciar y proteger.
Sobre un aparente robo, un asalto, había dos cuerpos dentro de la vivienda. El lugar estaba acordonado, responsable de esta muerte de ambas bienvenidas.
Expediente 043.
Y este es otro de los casos, Carlos, que conmocionó en este caso a la provincia de Heredia y a todo el país, por supuesto, ¿verdad? Porque estamos hablando de una mamá y de una hija.
Así es, un caso de violencia, un caso de un femicidio que, como dice usted, Mari, estremeció a una comunidad y yo creo que incluso al país, ¿verdad?
Sí, un doble femicidio en doble este femicidio, caso, un sí. Doble femicidio sería. Y Jonathan García, investigador de la Delegación Regional de Heredia, quien fue el investigador también de este caso, que si mal no recuerdo ocurrió creo que en 2014, ¿verdad? Es el que nos va a contar, Jonathan, cómo llega el caso a ustedes. ¿Qué recuerda de eso?
Okay, sí, efectivamente esto ocurrió en los primeros días de agosto del año 2014. Lo que ingresó, la información que ingresó a la oficina era sobre un aparente robo o un asalto a vivienda, donde la policía administrativa, cuando llega a atender el incidente, se percata de que hay dos cuerpos dentro de la vivienda, que correspondían a una madre y su hija, y dentro de la vivienda también había un bebé de 5 meses en ese entonces, así como el padre de ese bebé y esposo de la madre fallecida.
¿Y ustedes reciben la noticia? O sea, a ustedes, digamos, les llega la información y tienen que ir a atender el sitio.
Sí, en ese momento se designa todo lo que es el personal de oficialía de guardia, inspecciones oculares, para que junto con fiscal y juez vayan a proceder con el levantamiento de los cuerpos y el procesamiento de la escena del crimen.
Una vez que ustedes llegan, propiamente tal vez en tu experiencia, ¿qué escena se encuentran? ¿Cómo es cuando ingresan a la vivienda? ¿Qué es lo que ustedes observan?
La típica escena de... hay varios vehículos policiales, ambulancias habían fuera de la vivienda. El lugar estaba acordonado por parte de la policía administrativa. Varios curiosos, ¿verdad? También es muy dado en ese tipo de escenas encontrar personas llorando, ¿verdad? Gritando. Entonces uno directamente las asocia con familiares de las víctimas. Esto ocurrió en una zona residencial, una zona residencial de Heredia, se puede decir que de un estatus
alto,
¿verdad? Uh-huh. Exactamente. En esa vivienda era una vivienda con un apartamento en la parte superior y la parte inferior, la vivienda como tal, fue donde ocurrieron los hechos. Entonces, de nuestra llegada con todo el equipo de inspecciones oculares, lo que encontramos era la policía administrativa, ¿verdad? Y también recuerdo que llamó la atención que estaba el padre y el esposo de una de las víctimas, ¿verdad? Estaba en la parte externa de la vivienda, sí estaba apartado del resto de personas y estaba evidentemente afectado, llorando.
Él estaba llorando.
Sí.
Y dentro de la vivienda, a ver, digamos, cuando hay un asalto a una vivienda o algo así, normalmente se ve la casa desordenada, se ve, ¿verdad?, que han registrado y todo. ¿Cómo encontraron ustedes? Era, digamos, parecía efectivamente como que hubieran asaltado la vivienda.
Sí, digamos, en primera instancia, la primer revisión que hacemos, parece una casa, digamos, igual, de una distribución pequeña, eran tres cuartos, sala, comedor, y si había desorden, que es el que normalmente se caracteriza en este tipo de casos de asaltos, robos a vivienda, pero estaban muy enfocados, ¿verdad? En la sala recuerdo que estaba enfocado como en un mueble de televisión, ¿verdad? Y en el cuarto principal, donde estaba la señora Angelita, fallecida en el piso, un tipo de cómoda, encima de la cómoda había como desorden de registro de papeles, y también en otro de los cuartos donde estaba la menor, de 16 años.
De 16 años.
Sí. Pero, digamos, desde ese momento sí nos pareció curioso, ¿verdad? O llamaba la atención de que ese registro estaba muy enfocado. No en los asaltos honrosos a vivienda, los delincuentes no van a tener esa delicadeza, ¿verdad?, de dejar las cosas ordenadas, sino que ellos normalmente van por un fin, ¿verdad?, que es de obtener todos los bienes que puedan. Entonces, normalmente lo que uno observa en una escena de esas es un desorden completo, ¿verdad? De que sacan todas las gavetas de un mueble, tiran las cosas, en el suelo usted encuentra documentos, papeles, ¿verdad? Y particularmente desde ese momento estaba muy, muy, muy enfocado en espacios muy, muy pequeños.
Sí, no era el desorden habitual de un asalto.
No era el desorden habitual que uno esperaría, y más aún en una situación como esa, ¿verdad?, donde ya incluso habían dos personas fallecidas. Entonces uno como investigador incluso esperaba algo más, digamos, más desordenado, con muestras de daños o violencia, y no, todo estaba como muy muy enfocado. Los cuerpos, uno estaba en el cuarto principal de la señora, y el de la menor de 16 años estaba en otro dormitorio aledaño. Ambos cuerpos estaban sobre el suelo, tenían sus pies amarrados, y tenían alrededor del cuello una cinta la que llaman tapagoteras, de estas que son grises, que son muy muy resistentes, ¿verdad? Ya esas cintas, sí, en ese momento el personal de Cruz Roja nos había indicado que ellos las habían removido un poco, ¿verdad? Para tratar de auxiliar a las víctimas y practicar todo lo que eran los primeros auxilios, pero siempre seguían alrededor del cuello o mentón de ambas víctimas.
Vos mencionas también que había un bebé, incluso. ¿En qué parte de la vivienda se encontraba, y este sí se encontraba con vida?
Sí, el bebé se encontraba en dentro de la vivienda, según la lo que en ese momento manifestaba el esposo de la señora, de Angelita, era de que el bebé en todo momento se mantuvo en la cama, al lado del cuerpo de su madre, ¿verdad? Que durante el aparente asalto el bebé estuvo llorando, pero que no sufrió mayor tipo de violencia o algún tipo de lesión, sino que el bebé siempre lo mantuvieron sobre la cama del cuarto principal, a un lado del cuerpo de la señora.
Pero entonces el bebé estaba, porque decís que el cuerpo de la señora estaba en el piso cuando ustedes llegaron. Uh-huh. Y cuando, digamos, ¿qué dicen los de primeros auxilios cuando ellos llegaron? ¿La pusieron en el piso o ella estaba sobre la cama? O...
No, ella siempre estuvo en el piso, exactamente.
¿Y el bebé lo tenían en el piso también?
No, el bebé lo tenían en la cama.
Ah, ok, según la cama estaba al lado del cuerpo.
Exactamente. Uh-huh. Según la versión que daba el esposo, era esa, que los sujetos cuando llegaron a asaltar, el bebé lo pusieron en la cama, ¿verdad? Y cuando ya se da el auxilio por parte de Fuerza Pública en el sitio, Fuerza Pública verifica que el bebé está bien y lo extraen de la cama. Incluso cuando llegamos, esta persona tenía al bebé ya en sus brazos, el esposo de Angelita.
Y el bebé no, ellos no dicen que hubiera estado amarradito ni nada, él no le dice, no.
Para nada, no tenía ningún signo de violencia ni nada por el estilo. Lo único que mencionaba este señor, el esposo de Angelita, era que sí se había mantenido llorando durante todo el tiempo encima de la cama.
Y la muchacha, que decís que estaba en el piso, también estaba amarrada, estaba sobre el piso, en el cuarto que se supone que era ella.
Exactamente, en el cuarto de ella, igual sobre esta muchacha, el cuerpo estaba sobre un colchón inflable que estaba a nivel del piso, ¿verdad? Estaba sobre ese colchón y de igual manera estaba amarrada a nivel de pies, manos también, y tenía la misma cinta que tenía su madre alrededor del cuello, en la mandíbula, podemos decirlo.
Y en este caso, el masculino, el esposo de la víctima, ¿qué mencionaba? ¿Qué le habían hecho a él y cómo logró salvarse en este caso? Porque también se suponía que si entraban a robar, tal vez incluso también lo querían matar a él, ¿verdad? Entonces, ¿qué coartada, por decirlo así, tenía él en ese momento? ¿Qué planteaba?
Sí, desde el primer momento el caso se aborda de la manera más objetiva posible, ¿verdad? Nosotros no podemos como investigadores ir con ideas premeditadas, a pesar de que, como indiqué, cuando llegamos habían familiares de las fallecidas, ¿verdad?, en el sitio. Me parece que incluso señalaban, ¿verdad?, lo hacían algunos gestos contra el sujeto, señalando que el sujeto era sospechoso, ¿verdad? Pero en ese momento, cuando hicimos ese primer abordaje del esposo de Angelita, sujeto de nombre David, él lo que nos refirió es que él había salido de su vivienda, había salido con el bebé a hacer un mandado. En apariencia, lo que nos explicó es que el bebé, para dormirlo, lo sacaban en el carro, no sé, con el fin de arrullarlo o algo por el estilo, y que el bebé ya se quedara tranquilo y dormido. Entonces, que él salió de la vivienda con el bebé, que en la vivienda nada más él había quedado la esposa, Angelita, ¿verdad? Que él no se había dado cuenta en qué momento llegó la hijastra, porque no era hija de él, la muchachita de 16 años. Él salió en la misma zona residencial, dio vueltas, y cuando ingresó a la vivienda, él había dejado el portón eléctrico del acceso vehicular abierto. Entonces simplemente metió el carro y en ese momento lo que refirió es que por la espalda un sujeto le apuntó con un arma y que ese sujeto andaba totalmente de negro, que andaba pasamontañas, que andaba guantes, ¿verdad? Que en ese momento la persona le dijo que no le hicieran nada, que se llevara el carro. Pensó que era que el objetivo era llevarse el carro, pero el sujeto le dijo que no, que entrara a la casa. Y en el momento que van ingresando a la vivienda, se da cuenta que hay al menos dos o tres personas más ya dentro de la vivienda, que a él lo ingresan a la sala, que en ese momento él se da cuenta que su esposa Angelita está en el cuarto principal, que ya estaba en el suelo, que ya estaba maniatada y con la cinta en su boca. Incluso mencionó en ese momento de que ella, a pesar de la cinta, podía hablar o le entendía, ¿verdad? Y entonces que esta señora Angelita le preguntaba por el bebé, que dónde estaba el bebé. Entonces, que en dado momento uno de los sujetos ingresó al bebé y lo puso en la cama, a la par de su madre, que estaba en el suelo. Que en ese momento los sujetos le empiezan a preguntar por dinero, por dónde tiene joyas, dónde tiene cosas de valor. Y él lo lleva al cuarto principal, donde estaba su esposa Angelita, y saca un tipo de cajón donde tenían un dinero guardado, ya que Angelita tenía o administraba unos taxis. Entonces sacó cierta cantidad de dinero que los sujetos igual le insistían que no, que ellos sabían que había otra cantidad o más cantidad de dinero, y que ante la insistencia y que viendo la situación tenían oculto en una caja dentro de un mueble una cantidad más grande de dinero que habían recibido por un pago de un seguro de un vehículo. Creo que era aproximadamente 1.600.000 colones. Entonces que él se los entrega y los sujetos en ese momento, ya más satisfechos, le dijeron: no, vea, vamos a llevarnos las cosas que hay aquí en la casa, pórtese bien, no le va a pasar nada. Lo sacan al sector de la sala y ahí lo amarran a él, y también le ponen cinta alrededor de su boca, con la diferencia que no utilizan la misma cinta que utilizaron en su esposa, ¿verdad? El sujeto dice que entre los sospechosos del asalto se pedían la cinta, que dónde estaba la cinta, y que ellos mismos habían dicho: no, ya la gastamos.
Se les acabó la cinta, qué casualidad.
Y que le preguntaron a él que dónde podía encontrar cinta. Entonces él le señaló dónde, y a él, con él utilizaron cinta de esta transparente, ¿verdad? Uh-huh. Esa cinta se la enrollan en la boca, que él, ¿verdad?, en ese momento trata de abrir la boca más de lo normal para respirar, y esa es, digamos, desde ese momento la justificación que él da porque hubo un desenlace diferente con su esposa y su hijastra, a diferencia de él, ¿verdad? Uh-huh. Que ya una vez que lo tienen amarrado, también lo llevan al cuarto donde estaba su hijastra, ¿verdad? Que en ese momento él se percata que la hijastra estaba ahí, que él pensaba que estaba en el colegio, y que igual que la muchachita se movía y pedía ayuda, que hicieron una revisión los delincuentes muy rápida de esa habitación, y nuevamente lo pusieron en la sala. Igual lo que él narra o fue muy enfático en ese momento es que los sujetos tenían acento extranjero, ¿verdad? Y que en dado momento él escuchó el sonido como de del motor de un camión, porque describió que era algo muy grande, ¿verdad? Y que tocaban el pito, y el pito era como de un vehículo de carga, un vehículo grande. Que entonces en ese momento los sospechosos del asalto, entre ellos hablaban y dijeron: ahí está el gancho, ya para irnos. Que los sujetos salieron con unas pantallas, que es lo que se habían
robado
de la vivienda, y utilizaron el vehículo en el que él había entrado y se lo llevaron, ¿verdad? En ese momento a él lo dejan amarrado en la sala, al igual que a su esposa la dejan en la habitación principal, en el suelo, y a su hijastra en el dormitorio de ella, y que él en ese momento empieza a ver cómo se desata, que empieza a tratar de pedir ayuda, pero la cinta que tenía en la boca no se lo permitía. Entonces él narró, digamos, cómo logró zafarse de la cinta, y una vez que se zafó la cinta, creo que mencionaba que se apoyaba como en los sillones para tratar de hacer que la cinta bajara de su boca. Con su boca logró abrir el cerrojo de la puerta principal de la vivienda, y arrastrado salió al garaje, donde empezó a pedir ayuda, porque él sabía que el apartamento, que estaba en la misma propiedad, pero en la parte superior, podían haber los inquilinos. Eso fue lo que ocurrió, ¿verdad? Uno de los inquilinos que estaba en ese apartamento bajó, y al observar la situación de que estaban pidiendo ayuda, fue quien dio aviso a las autoridades, y ya posteriormente llegó Fuerza Pública y se dieron cuenta de toda la situación que estaba ocurriendo en esa vivienda.
¿A qué hora fue que sucedió eso? Se supone, digamos, ¿a qué hora dice él que él se fue a darle la vuelta al bebé y todo eso?
Eso, basado en la versión que él dio inicialmente, se estableció aproximadamente de las 4 de la tarde hasta aproximadamente las 7:45 de la noche, que es cuando ya se da el aviso a las autoridades.
¿Ustedes atienden en la noche entonces esa situación?
Sí, el abordaje, el levantamiento del cuerpo, de los cuerpos, y el procesamiento de la escena se dio en horas de la noche, posterior a las 20 horas por parte de OIJ.
Una vez escuchada la narración de los hechos según este sujeto, y también obviamente con el ojo de investigador que tienen ustedes al llegar al sitio y observar las distintas cosas, y también, pues, sin obviar, obviamente vos decís la parte objetiva, pero también sin obviar los comentarios que hacía la familia de las víctimas, ¿qué son o qué detalles más bien notaron ustedes como para decir: aquí puede que este sujeto más bien esté involucrado y esté tratando como de ocultar la verdadera situación?
Sí, desde, bueno, en toda investigación siempre lo que se procura es tener varias líneas, ¿verdad?, de investigación, y los mismos indicios que vamos recolectando son los que nos dan esa guía de cuál línea es la que tenemos que seguir. La versión desde un inicio, a pesar de que se ajustaba a lo que estábamos observando en la escena, ¿verdad?, sí llamaba mucho la atención ese trato diferenciado que recibió él, ¿verdad?, en relación a su esposa y su hijastra, ¿verdad? Incluso el trato diferenciado que recibió el bebé, ¿verdad? Porque entenderíamos que, según el mismo relato de él, el bebé estuvo llorando, ¿verdad?, durante todo este tiempo, porque estuvo solo en la cama, y los sospechosos del asalto no hicieron nada por silenciarlo, callarlo, ¿verdad? Ajá. Que justamente era la idea el objetivo que ellos buscaban al tapar la boca con la cinta a su esposa, a su hijastra y a él mismo, ¿verdad? Sí, incluso también con la autopsia, los resultados de la autopsia de ambas femeninas, ellas presentaban hematomas en su rostro, ¿verdad? Y en este caso a esta persona, al esposo, a David, se le había remitido a la clínica médico-legal para valorar y dejar constancia de qué lesiones tenía él, y las lesiones que él tenía eran principalmente de los amarres, ¿verdad?, que tenía en pies y manos, pero más que eso, como algún tipo de golpe o algo por el estilo, no presentaba. Entonces, sobre la misma línea, ¿verdad?, uno pensaría que ¿por qué dos femeninas, una menor de edad, una señora, sí recibieron golpes, ¿verdad? Y el masculino, que es el que llega en teoría posterior y tiene una oportunidad más amplia de eventualmente de accionar, no recibió ningún tipo de agresión, ¿verdad?
Y que incluso tal vez se supondría que él pudo haber puesto como más resistencia también.
Sí, exactamente, digamos, ahí ya...
Sí, ya que, o sea, siendo hombre incluso sí, pudo haber sido más...
Sí, exactamente, ¿verdad? A veces, y, digamos, dentro de la misma parte de la objetividad, para nosotros es muy importante la parte de género, ¿verdad? Uh-huh. Obviamente las mujeres y los hombres pueden defenderse en las mismas, digamos, o deberían defenderse en las mismas situaciones, pero si nos poníamos en los zapatos de este sujeto, donde él llega, viene con su hijo de 5 meses y ve sujetos que tienen a su esposa y a su hijastra atadas, ¿verdad? No es coherente que él simplemente adopte una posición tranquila, ¿verdad?
Sumisa.
Exactamente, y no calzaba ese accionar con, inclusive, ya posteriormente en el desarrollo de la investigación, en la conducta del sujeto. Logramos con otros testigos, ¿verdad?, dentro de la parte del análisis victimológico que se hace, y en este caso del análisis que se hizo del comportamiento del sospechoso, de que era una persona agresiva, ¿verdad? Esta era una persona agresiva. Él era una persona agresiva. Entonces, teniendo antecedentes, ¿verdad?, y versiones de testigos que nos habían comentado que esta persona normalmente tenía esa conducta agresiva e impulsiva, tal vez incluso, y tampoco nos calzaba con la situación tan grave que estábamos viendo en ese momento, ¿verdad? Entonces, todos esos pequeños detalles nos iban guiando por esa línea de investigación, que era la que también los familiares de las fallecidas, creo que desde un inicio nos querían guiar, ¿verdad?, de que esta persona era el sospechoso, que tenía que ver, ¿verdad? Y pues digo, esos detalles de a poco fueron sumando para poder ya tener una línea más clara de investigación.
Ahora, ustedes llegan a la escena, me decís cómo encontraron eso, digamos, de los muebles, del registro, y encuentran, me imagino que hacen levantamiento
de huellas.
De huellas y todo. ¿Se encuentra algo así como que ustedes les haga pensar, no, sí, efectivamente pudo haber sido, ¿verdad? ¿Y cuánto, digamos, más o menos tiempo pasa entre que sucede esto y que ustedes ya, la línea de investigación va dirigida ya directamente hacia él? Más o menos, digamos, ¿cuánto tiempo?
Sí, digamos, sobre la atención en el sitio sí se levantaron varios indicios, ¿verdad? Se levantaron varios rastros de huellas, se habían levantado elementos pilosos, cabellos, se habían levantado unas muestras de saliva de un vaso que en teoría habían utilizado los sospechosos, pero el tema de las huellas, los dictámenes lo que nos indicaron es que muchas de ellas no
correspondían,
no tenían las características suficientes como para poder relacionarlas directamente a una persona. Muchas también eran de las mismas fallecidas e incluso del esposo de Angelita, que evidentemente tiene una razón de ser porque era su casa, ¿verdad? Entonces en ese aspecto, ese tipo de indicios, si bien son importantes, ya para la investigación como tal no nos aportaron mayor utilidad en este caso en específico. Sí, como le decía, respecto a la línea de investigación ya más enfocada directamente al esposo de Angelita como el sospechoso, ¿verdad? Pudo tal vez unos 2 meses, si acaso, después de los hechos, ya teníamos elementos como para enfocarnos directamente en él, ¿verdad? Conocimos, gracias a la familia de Angelita, de que habían antecedentes de violencia doméstica por parte de este sujeto, de David o David, hacia Angelita, y logramos establecer que esos antecedentes estaban documentados en los juzgados de violencia doméstica de Heredia y de San Rafael de Heredia. Entonces eso también fue otro aspecto que iba sumando más ahí, ¿verdad? A esas mismas sospechas de los familiares, a las versiones de familiares que nos comentaban antecedentes de que ellos mismos habían evidenciado asuntos de violencia. Mucho lo que trataban los familiares, en este caso que tomamos como testigos, lo que nos hacían referencia era de que David era muy posesivo respecto a los bienes de Angelita, ¿verdad? Angelita, según lo que ellos nos comentaban, era la persona que llevaba las cuentas de la vivienda, era la que generaba los ingresos como tal a la familia, y David resentía mucho eso.
¿Y él a qué se dedicaba?
Él lo que hacía era manejar uno de los dos taxis que administraba Angelita, ¿verdad? Entonces, incluso una de las hermanas de Angelita había referido de que en alguno de los momentos de los episodios de que hubo separación entre Angelita y David previo a esos hechos, David le había comentado de que él echaba de menos eso, de que Angelita lo trataba a él como un empleado más y no como el esposo, ¿verdad? Que él también generaba ingresos para la casa, pero que tal vez buscaba mayor libertad respecto al uso del taxi, ¿verdad? O al uso de los ingresos que generaba ese taxi. Entonces sí, la familia nos orientó mucho respecto a ese tipo de violencia patrimonial que ejercía David sobre Angelita. Y también que dentro de esas discusiones o peleas de pareja, Angelita les había comentado que David la había amenazado de que le iba a matar, ¿verdad? Y que él no se iba a ir de la casa con una mano por delante y otra atrás, de que la casa y uno de los taxis, David le decía que era de él, y eso lo enfatizó mucho la familia de Angelita.
Una vez que ustedes tienen todos estos relatos, estas pruebas también, incluso sembradas estas dudas después de ver todo lo que sucedió y que algunas cosas no concordaban, ¿cómo es que logran armar el caso y ya entablar propiamente que este sujeto, pues evidentemente tenía todos los números de la lista de la rifa para ser el principal sospechoso.
Y a eso yo le sumaría, Jonathan, porque, a ver, habían otras personas, y decís que evidentemente eran otros sujetos, no solo por la narración de David, sino porque, ¿verdad? O sea,
por los mismos hallazgos.
Sí, por los mismos hallazgos. Entonces, digamos, ustedes tienen todas las pruebas. Y eso, ¿verdad? ¿Cómo se añade? O sea, ¿en qué momento ya ustedes dicen, sí, aquí está?
Sí. Digamos, un caso como estos es complejo, ¿verdad? Porque si bien tenemos ese tipo de elementos que nos hacen sospechar de que algo evidentemente no calza, ante ojos de cualquier otra persona que no tenga conocimiento propiamente del caso, eso fue un asalto a vivienda, ¿verdad? Todos los elementos que había, de una u otra manera, sí correspondía a un asalto a vivienda. Entonces, lo que nosotros, como grupo o pareja de investigadores que tramitamos el caso, empezamos a realizar fue un análisis más exhaustivo de todos los elementos que rodeaban no solo la escena, ¿verdad?, sino previo y posterior a estos hechos. Entonces, una parte tal vez ahí relevante es que, como parte de la investigación, se logró conocer de que el vehículo que se llevaron los aparentes asaltantes de la vivienda, que era el vehículo familiar, ¿verdad?, apareció ese mismo día, el día de los hechos, tal vez aproximadamente a 2 kilómetros a la redonda, ¿verdad? Y apareció cerrado, cerrado totalmente. Eso también nos llamó la atención, ¿verdad? Lo que se hizo en esos casos es que el carro se sella, ¿verdad? Para enviarlo al depósito de vehículos y posteriormente hacer una inspección ocular más detallada. Entonces, como el carro incluso estaba cerrado, nosotros tuvimos que gestionar un cerrajero para que lo abriera y poder revisar el vehículo por dentro. Una vez que la investigación ya estaba un poco más avanzada, obtuvimos los familiares de Angelita obtuvieron la autorización de la fiscalía para sacar el dicho vehículo, ¿verdad? Lo sacó una de las hijas de Angelita, el vehículo está en el depósito de vehículos, y nos llamó mucho la atención que ella, cuando va a retirar el vehículo, lo que nos dice es que por los meses que habían pasado consideraba que la batería estaba mala porque el carro no arrancaba, no daba ni siquiera ignición, ¿verdad? Que trajeron baterías, que lo intentaron puentear, como se llama, con otro vehículo, pero el vehículo parecía muerto, ¿verdad? Entonces, en ese modo que están tratando de cambiar la batería, se dan cuenta de que hay un cable en la batería que lo lleva hacia un corto de corriente dentro del vehículo, y que ese corto estaba activado, ¿verdad? Ese corto de corriente era un tipo switch y estaba en una parte oculta dentro del vehículo, ¿verdad? Y eso es policialmente lo analizamos de que, primero que todo, no era consistente, ¿verdad? Con lo que habíamos visto en la vivienda, respecto a los sospechosos, que alguien que acaba de asaltar una vivienda, que se acaba de llevar un vehículo, va a dejarlo a 2 kilómetros a la redonda en una zona residencial, lo iba a dejar cerrado y lo iba a dejar con este switch,
con ese switch
puesto, ¿verdad? Y que ese switch no estaba visible, y solamente alguien que tuviera conocimiento o hubiera utilizado ese carro de previo lo haría. Y también analizamos de que muchas veces nosotros como personas tenemos movimientos mecánicos, ¿verdad? Que a veces nosotros ni siquiera sabemos cómo lo hacemos, pero ya estamos acostumbrados a hacerlo. Pasa con ese tipo de artefactos de seguridad en los vehículos, ¿verdad? Si nosotros ya sabemos que tenemos un switch de estos para cortar la corriente, como un asunto mecánico, ¿verdad? Al uno apagar el carro, prácticamente buscaría poner ese switch, ¿verdad? O le diría a una persona, ponga ese switch para que eventualmente no le pasen, no se lleven el carro, no se lo roben, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso fue otro de los indicios de que evidentemente no nos calzaba en absolutamente nada con lo que sería un asalto como tal a vivienda. Además de esto, y de todas estas inconsistencias o pequeños elementos que íbamos detectando en tanto en la cena como en el mismo actuar del esposo Angelita, de David, que al final fue el sospechoso, también realizamos un análisis muy exhaustivo, porque de hecho sí, a pesar de que nosotros tenemos un analista criminal que se dedica a realizar análisis de información, análisis de rastreos telefónicos y todo, en este caso en particular tratamos de no solo quedarnos con lo que nos daba el analista, sino nosotros mismos hacer un análisis sobre el análisis del analista, ¿verdad? Y ese, gracias a Dios, ese análisis lo que nos llevó a establecer era de que uno de los, o el teléfono que indicó David que le habían robado, ¿verdad?, en algún momento había utilizado una línea aproximadamente un mes antes de los hechos, ¿verdad? Y esa línea a su vez compartió el mismo aparato celular con la línea que se utilizó para llamar la coartada o el gancho que les había comentado en la versión de David del camión, ¿verdad? Esa parte creo que nos la saltamos, pero en la investigación logramos establecer que en efecto, cuando se estaba ocurriendo toda esta situación dentro de la vivienda, como lo narró David, ¿verdad?, sí se presentó al sitio un camión grande de mudanzas, y justamente este camión tenía rotulación de números de números de contacto telefónico. Porque por medio de los videos nosotros logramos ver esos números y contactar a la persona del camión, ¿verdad? Y la persona de este camión lo que nos dice es que ese mismo día, cuando ocurrieron los hechos, horas antes de los hechos, recibió una llamada de una persona, un masculino, que le había solicitado un servicio de mudanza para trasladar unos muebles de ese sector en Heredia, Mercedes Norte, hacia Desamparado, me parece, que habían pactado que él iba a llegar a una hora en específico, y que cuando viera una vivienda con rótulos de Se Vende, que justamente estaba a la par de la casa de Angelita, empezara a tocar el pito y que esa persona iba a salir. Todo eso, ¿verdad? Lo pudimos establecer. La persona del camión, que no tenía nada que ver en el caso, efectivamente la utilizaron, ¿verdad? Llegó, tocó el pito e incluso llamaba de vuelta a ese número el que lo habían contactado, como vio que nadie salía, el mismo señor nos había dicho, me vacilaron, ¿verdad? Entonces se retira. Pero eso, como les decía, la versión de David nosotros la analizamos de una forma muy minuciosa, y él hacía mucho énfasis en esa situación del camión, ¿verdad? Entonces, nos parecía, según la versión de David, el camión lo que vino fue a llevarse las pantallas que se habían robado, ¿verdad? Que eso sí puede pasar en un asalto a vivienda. Entonces, este punto en específico del camión, cuando nosotros hacemos los rastreos telefónicos del señor al que contactaron, nos percatamos de la línea telefónica que hicieron esa llamada, y como les decía, en algún momento previo al hecho, el teléfono que reportó David que le habían robado en el asalto utilizó esa línea, la línea que había llamado al transportista, ¿verdad? Entonces eso es un elemento de que no hay forma de explicarlo más allá de que tuvo que haber sido
David
o alguien muy cercano a David, que por lo mismo, por un pequeño error, que no fue fácil darnos cuenta de ese error, nos cerró totalmente esa línea de investigación de que efectivamente David había participado, ¿verdad? O había sido el autor intelectual, que era más hacia donde se enfocaba este hecho, ¿verdad? De hacer pasar por un asalto a vivienda que salió mal, ¿verdad? Que tampoco para ese momento, recuerdo que en Heredia no era muy dado ese tipo, no había, para ese sector y para ese tiempo no habían casos de asaltos a vivienda, ¿verdad? Lo cual entonces tampoco es común, ¿verdad? Normalmente los asaltos a viviendas es algún tipo de banda o algo por el estilo que efectúan uno, dos, tres casos, ¿verdad? No es que simplemente hace un asalto a vivienda y nunca más asaltan, ¿verdad? Entonces ese aspecto en particular fue el que ya nos llevó a establecer que David había sido responsable de esta muerte de ambas femeninas.
Una vez ya ustedes tienen eso, pues ya el panorama se esclarece un poco más, ¿verdad? Sin embargo, ahora vos nos mencionabas que, pues, por la dinámica, la forma en la que se dio, lo que ustedes observaron, los indicios, no se presumía que todo pudiera ser llevado a cabo por una sola persona. Entonces, pues, teníamos ya este sospechoso, como decías vos, podía ser parte o ser nada más intelectual, pero cómo tratar de lograr llegarle a otras personas o tratar de relacionar el caso con otras personas y también las complicaciones que se puedan presentar en esas circunstancias.
Sí, sí, efectivamente, digamos, por toda la dinámica que nosotros habíamos encontrado en el sitio, evidentemente no había sido solo David los que ejecutaron, ¿verdad? El plan, ¿verdad? Del asalto a la vivienda. Tuvieron que evidentemente participar de tres o más personas, por la extracción del carro que hicieron, para someter a doña Angelita y a la hija, ¿verdad? Y para incluso para amarrarlo a él, ¿verdad? No sería lógico que él se pueda amarrar él mismo. Sí, dentro de la investigación, que son cosas que muchas veces pasan dentro de las investigaciones y que tal vez las personas a veces no entienden, el OIJ trata de abarcar todo lo que materialmente le sea posible, y en este caso nosotros trabajamos varias informaciones confidenciales. Una en específico nos decía quiénes eran los que habían participado en este asalto, ¿verdad? Que se habían puesto de acuerdo con este sujeto, con David. Hicimos varias diligencias, tratamos de ubicar indicios para poder relacionarlos, pero lamentablemente llegamos a un punto muerto, por decirlo así, donde si bien la investigación o los mismos análisis telefónicos que íbamos haciendo nos da un poquito más de insumo para decir de que efectivamente esas personas habían estado relacionadas, digamos que la parte ya para culminar y dar por sentado que sí habían participado, ya había transcurrido aproximadamente un año de la investigación y contamos con un problema tecnológico, ¿verdad? De las empresas que brindan el servicio de telefonía en el país, que ya no tenían esa información para seguir nosotros analizando y poder ya tener con certeza que esas personas habían participado. Y también en ese momento contamos con la dificultad de que uno de los sujetos que en apariencia fue el intermediario, ¿verdad?, entre David y los que ejecutaron como tal el asalto, estaba en prisión. Entonces, también en prisión, en ese momento era muy dado también la utilización de teléfonos celulares dentro de la prisión, pero la particularidad que había era de que esos teléfonos, por decirte así, en un pabellón que hay 50 personas, pueden haber 10 teléfonos y los 10 teléfonos los pueden compartir entre todas las personas, ¿verdad?
Es muy difícil.
Entonces, cuando uno hace esos análisis telefónicos de las llamadas que entran, las llamadas que salen y todo, en vez de enfocarse solo en una persona que llamaría normalmente a sus familiares, tienes que enfocarte en todas, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que tal vez nos llevó un poco más de tiempo, pero igual lo logramos establecer para el día de los hechos y previo cuál había sido el teléfono que había utilizado el sospechoso. Pero, como les digo, sí llegamos a un punto muerto con las empresas que nos tenían que suministrar la información, y no era posible recuperar esa información para poder cerrar por completo, ¿verdad?, la investigación, de que desde la hipótesis policial nosotros teníamos al autor intelectual, que era David, ¿verdad?, teníamos a este intermediario que estaba en prisión y teníamos a los ejecutores que estaban obviamente en libertad, pero no, lamentablemente no se logró presentar todos los indicios para que la fiscalía pudiera acusar a esas otras personas.
Sí, no había prueba robusta. Ahora, cuando ya ustedes lo detienen, ¿qué dice el sujeto? ¿Qué hace?
La investigación, por la complejidad de la investigación y todo lo que se analizó, ¿verdad?, todos los factores que les he explicado, se finalizó prácticamente dos años después del hecho. Se pidió una orden de allanamiento a la vivienda que fue donde ocurrieron los hechos y donde él siguió viviendo David, solo que en ese momento ya vivía con su bebé, que ya tenía año y medio, dos años, y con una nueva pareja, ¿verdad? Solicitamos el allanamiento prácticamente un día antes de que se cumplieran los dos años. Ejecutamos el allanamiento, encontramos algunos indicios de interés telefónico y de la reacción de este sujeto en ese momento fue como muy fría, porque le decía a su entonces pareja: tranquila, aquí no va a pasar nada, yo no he hecho nada, ¿verdad? Yo esa parte lo tomé de que tal vez él en ese específico momento, como no tenía conocimiento de la investigación, ¿verdad?, de los informes que habíamos hecho, estaba totalmente seguro de que todo lo que había planificado lo había hecho de la mejor manera, ¿verdad?, que no había cometido esos pequeñísimos errores que nosotros pudimos detectar. Entonces, en ese momento él estaba totalmente tranquilo, como le digo, como con mucha frialdad al nosotros hacer el ingreso en el allanamiento, y todo lo que le repetía a su pareja era que no iba a pasar nada, que él no había hecho nada, que le cuidara nada más al bebé, ¿verdad? Uh-huh. Y también en ese momento sí recuerdo que los familiares de doña Angelita en ese momento se habían acercado a a mi compañero con el que trabajamos el caso y a mi persona de agradecernos, ¿verdad? Porque, como le digo, nosotros allanamos y efectuamos la detención de este sujeto un día antes de que se cumplieran 2 años exactos de la muerte, ¿verdad? Entonces, de las cosas que tal vez lo marcan a uno era la mamá de doña Angelita, que ya era una adulta mayor, de esas señoras de antes, ¿verdad? De que la forma de agradecerle es desde un punto de vista que Dios lo bendiga y que la Virgen los ayudó y que los iluminó. Entonces, ese tipo de cosas a uno como investigador en este tipo de funciones sí lo llena mucho, ¿verdad? De hecho, creo que eso fue muchas de las motivaciones que nos llevaron a hacer un análisis tan exhaustivo de las cosas, ¿verdad? De todos los elementos que tuvimos en la investigación, porque sí se hizo un esfuerzo extra en este caso, ¿verdad? Nosotros como investigadores también tenemos familia, ¿verdad? Tenemos madre, tenemos hermanas, tenemos hijas, y cuando encontramos esa escena, ¿verdad? Si es impactante, ¿verdad? Y si todavía uno analiza un poco más y se pone a pensar del sufrimiento que tuvieron esta señora, Angelita y su hija, donde incluso Angelita sí murió a la par de su bebé, ¿verdad? Debe ser algo totalmente, no, ni siquiera me lo podría imaginar cuál sería el grado de desesperación que puede sentir ella de la situación que está viviendo, y saber que su hijo, su bebé, es un bebé pequeño, está a su lado y que no sabe qué va a pasarle al bebé, ¿verdad?
Sí, que va a quedar, de que uno como mamá quiere ver a su bebé crecer.
Sí, exactamente, y que incluso, digamos, es muy dado en ese comportamiento natural de las madres, ¿verdad? Que ponen primero a sus hijos por encima de ellas mismas. Entonces, yo me imaginaba, puchica, la desesperación de la señora, sabiendo que está muriendo asfixiada, ¿verdad? Que además es una muerte
fea,
esa dura, ¿verdad? Y yo más bien pensaría que los últimos pensamientos de ella no iban dirigidos a ese sufrimiento que ella estaba teniendo, sino el sufrimiento de ver que tiene a su bebé al lado y qué va a pasarle con su bebé, ¿verdad? E inclusive con su otra hija que está también en la casa, ¿verdad? Uh-huh. Y ese tipo de situaciones creo que le dan tal vez un empuje extra a uno como investigador para tratar de dar un poco más. Siempre se puede dar un poco más. Si tal vez los análisis en algún momento no nos daban claridad, entonces lo revisamos 2 o 3 veces. ¿Y qué fue lo que pasó en este caso, verdad? Esas revisiones constantes fue las que al final nos llevaron a un buen puerto para finalizar y darle una respuesta y a la familia, ¿verdad? Y evidentemente a la sociedad, porque es, como decíamos al principio, fue un crimen atroz, ¿verdad? La muerte de una madre y su hija por asfixia, y que al final se logre determinar por el trabajo de la policía y de la fiscalía de que todo fue orquestado por esa figura del esposo y padre, aunque digamos padre postizo, ¿verdad? Que debería ser la persona que, según los estándares de la sociedad, más bien proteja a su familia. Sí fue un caso de que realmente lo marca a uno y sí, y creo que tiene un impacto importante en la sociedad, ¿verdad?
Yo te iba a consultar si durante la investigación y ya después cuando se logra detener al sujeto y todo, se logra determinar por qué es que él llega a cometer esto.
Sí,
¿qué
lo motivó? Móvil, ¿sí?
Más que todo, él obviamente tenía conocimiento de las denuncias de violencia doméstica que existían. Sí venían teniendo, según la versión de los familiares de Angelita, una separación, ¿verdad? Incluso Angelita le había comentado ya a las hermanas de que no dormían juntos. Digamos, ese tipo de problemas de pareja. Y que Angelita, que era la, como había mencionado, la que llevaba, digamos, la carga económica de la familia, le había dicho a este sujeto en algún momento de que, de nuevo, que la casa era de ella, que en efecto sí era de ella, y los taxis también. Entonces, el móvil que nosotros determinamos en este caso es un asunto patrimonial, ¿verdad? Justamente por lo mismo consideramos que se da la muerte de la menor de los 16 años, ¿verdad? Porque en ese momento en la casa vivía Angelita, su hija de 16 años, este señor David y el bebé de 5 meses. Entonces, quitando a Angelita y quitando a su hija, la casa eventualmente es de él, ¿verdad?
Sí, claro, le iba a quedar a él.
Exactamente, entonces más que todo iba por un asunto patrimonial y problemas de violencia doméstica, de que ese fue el móvil que nosotros detectamos.
¿Qué situación más triste, verdad? Porque, digamos, esos bienes ni medianamente valen...
No, una vida.
Una milésima de una vida, y fueron dos vidas. ¿Cuánto, no sé, dos preguntas que me quedan ahí? ¿Cuánto tiempo tenían ellos de convivir o de estar casados, si se sabe? ¿Y qué pasó con el bebé? O sea, no sé si ustedes saben después, porque ya eso no les corresponde, pero no sé si saben.
Sí, digamos, tal vez por el mismo acercamiento que en su momento teníamos con la familia de Angelita. Y evidentemente lo del bebé es una pregunta que uh-huh. uno mismo como persona,
claro.
Más allá de investigadores, se hace, ¿verdad? Cuando se efectuó el allanamiento, en ese momento habíamos coordinado con el Patronato Nacional de la Infancia y ellos habían establecido momentáneamente de dejárselo a la abuela,
a la mamá
de Angelita. Sí, después conocimos que obviamente la señora era una adulta mayor, la custodia se la habían dado a una hija mayor que tenía Angelita, una hermana del bebé. Entonces ella se había quedado
con el bebé. Ah, bueno.
Y respecto al tiempo que ellos estuvieron juntos, con la versión de los familiares, sí era aproximadamente 4 años, una relación previa a los hechos, pero marcada por ese asunto de la violencia doméstica, de las rupturas o separaciones, de lapsus, ¿verdad? Que sí habían ocurrido varias veces según la familia.
Sí, era una relación que no era tan larga como para haber dicho. Es que en algún momento comenzaron a tener problemas, ¿verdad? Y el fulano este se volvió agresivo, pero ya entonces se denota que de un inicio... Esta es una situación, y yo no sé, digamos, a ustedes, ya digamos... finalizando, ¿qué les queda, verdad, de aprendizaje? Porque siempre en el organismo vemos este tipo de situaciones y a veces uno se piensa como ser humano, ¿verdad? ¿Por qué, digamos, no las mujeres, sobre todo, no nos damos cuenta? O tal vez no queremos creer que esa persona nos va a llegar a hacer un daño como ese, ¿verdad? No sé si por la mente tuya, de tus compañeros, pasó, si lo conversaron, eso, ¿verdad? Qué lástima que tuviera que llegar a tanto.
Sí, exactamente. Por la pluralidad de casos que nosotros vemos, ¿verdad? Y que uno denota, existe efectivamente en esta sociedad mucha violencia hacia las mujeres. A veces uno, y en este caso en específico, tal vez lo que echa de menos es de cómo no observaron, ¿verdad?, esos pequeños elementos, ¿verdad?, de violencia que tal vez empezaron con unos gritos, ¿verdad?, y que después fueron escalando incluso hasta violencia física. Entendemos que es un ciclo la violencia doméstica es un ciclo, ¿verdad? Sí. Pero es muy difícil tal vez nosotros verlo desde los pies de otra persona, ¿verdad? Pero sí, ahí es donde también como enseñanza nos deja a nosotros, incluso a la sociedad, ¿verdad? De que las otras personas, los familiares, los amigos, tienen un papel fundamental en eso, ¿verdad? Se da mucho de que por el mismo ciclo de violencia doméstica las personas denuncian y después quitan la denuncia, que de hecho en este caso pasó, ¿verdad? Una de las múltiples denuncias que había puesto Angelita contra David, donde incluso había denunciado violencia, agresión física, de que la había sujetado por el cuello, cuando le dan las medidas a David, ella va al juzgado y quita la denuncia. En ese momento le quitan las medidas y se reconciliaron, ¿verdad? Entonces, tal vez el papel que juega los familiares y la misma sociedad, de que si estamos viendo una situación de esas, tratar, considero principal, es como de darle ese apoyo a la mujer, de que se sienta que no está sola, ¿verdad? Tratar de empoderarla, de que ella puede seguir adelante con su vida sin la necesidad de ese hombre que evidentemente la está maltratando, y así evitar una situación como esta, ¿verdad? De que no solo acaba con la vida de dos mujeres, sino también, en el caso del bebé, el bebé en algún momento se va a dar cuenta qué fue lo que ocurrió, ¿verdad?
Sí.
Va a preguntar de dónde está mi mamá, dónde está mi papá, o por qué su papá está en prisión, ¿verdad? Y es algo complicado.
Sí, sí, muy difícil. Es como bien decís, tratar de educar, no solo empoderar a la mujer, sino que también la educación para el hombre, ¿verdad? Claro. Para que se dé menos violencia.
Sí, exactamente. Tal vez ahí ese rol que tan importante que juega la familia, ¿verdad?
Sí.
De que enseñemos a los niños, a los varoncitos, que al menos a mí me enseñaron así, ¿verdad? Que una mujer no se toca, ¿verdad? Es algo que ya moralmente a uno le inculcan de que eso es algo totalmente mal, ¿verdad? Y que a veces, si tal vez uno tiene una relación de pareja problemática, no hay necesidad de hacerle daño a esa persona, mejor que cada quien se aparte y haga una nueva vida, ¿verdad? Pero mucho también va de eso de las enseñanzas que como familia le damos a los niños que son tan receptivos en esa edad, ¿verdad? De que aprendan a respetar a las mujeres y a las mujeres, de que hagan valer sus derechos y no permitan este tipo de violencia, ¿verdad?
Un caso que no solamente nos permite conocer el trabajo que realizaron los compañeros, en este caso Jonathan y su grupo de trabajo, sino también reflexionar, que es parte también lo que trata este podcast de Expediente 043.
Con las vivencias, obviamente, que tienen ustedes. Jonathan, muchas gracias de verdad por haber participado en este podcast y habernos contado esta historia y la vivencia de ustedes, como dice Carlos.
Con mucho gusto.
Bueno, y de esta manera finalizamos este episodio de Expediente 043, prometiéndoles un siguiente episodio.
Expediente 043.